Neurotache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Víctor, gracias por aceptar tomar un café conmigo. Vienes de Pedrona, un sitio que tengo un respeto porque soy muy fan de los colegios que tienen básquet. ¿Qué tal? ¿Cómo va Pedrona y cómo lo hacéis para que Pedrona sea un centro de referencia para el baloncesto en el escolar, en las escuelas?
Bueno, pues la verdad que muy contento, muy contento. Es una familia, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? La cercanía con la que se trabaja, con la relación que tienes tanto con los directores técnicos, coordinadores, la escuela y la comunión que hay entre ellas. Esto yo creo que es muy importante a la hora de fidelizar al jugador y a la jugadora, que se quieran quedar y que quieran seguir trabajando en Pedrona. Y esto yo creo que es lo que hace que tengamos tantos equipos y tanto el señor masculino en Primera Catalana como el señor femenino en Supercopa, pues a buenos niveles.
Y tú en el Pedrona, ¿qué función tienes? Perdona, ¿dónde estás ahora mismo haciendo cosas?
Yo el Pedrona he empezado este año. Yo estaba de director técnico en el Pedrona de Sabadell. Y ahora estoy en Pedrona Gracia de entrenador del primer equipo femenino en Supercopa.
¿Supercopa? ¡Hostia!
Es un logro que una escuela...
Esto es importante, sí.
No, hombre, importante no, pero...
Perdona,
Para la escuela sí.
Oye, que después viene Liga 2, Challenge y estás en primera. Son tres categorías, no está nada
mal. Sí, ya, si no he llegado hasta ahora, dudo que ya...
¿Y cómo lo hacéis? Porque mira que es difícil, porque la gestión de grupos de chicas creo que varía un poco con los chicos. ¿Cómo se consigue tener ese nivel y que se mantenga el equipo?
Yo no te puedo comparar demasiado porque yo nunca he estado en un senior masculino. Siempre he estado en seniors femeninos. Sí que he estado en equipos de formación masculinos. El más mayor me parece que fue un sub-20. Y todo lo demás de categorías así de chicas mayores de edad siempre ha sido femenino. Entonces no te puedo comparar. Sí que es cierto que ya después de tantos años, pues bueno, necesitas pues mucha comunicación con las chicas para que entiendan lo que quieres de ellas, del equipo, para saber cómo están. Y la verdad es que en Pedrona es muy fácil porque del año pasado siguen 10 jugadoras, de las 12 que eran o 13. Y esto también lo que significa es que entre ellas están bien, ¿no? Entonces esta gestión de vestuario entre ellas es fácil, la verdad es que es fácil.
¿Y qué pedís a una chica para que juegue en la Supercopa? ¿Influye mucho ser colegio y todas estas de casa tienen preferencia o vais, ya sois competición y pedís ya cierto nivel?
Yo me he encontrado el equipo hecho. La verdad es que me he encontrado el equipo hecho. Hemos fichado una jugadora que obviamente pues tuvimos varias jugadoras probando y al final pues nos quedamos la que más nos interesó. Entonces tampoco te puedo decir qué baremo se sigue demasiado. Sí que es verdad que si no hay faltas de comportamiento, de respeto o faltas del código interno, se intenta mantener a las jugadoras que han estado en Pedrona siempre y que quieren seguir estando en Pedrona. No obstante, también se busca el equilibrio para intentar hacer el mejor equipo posible para poder competir lo más arriba posible. Recordemos que es un colegio y que las chicas pagan por jugar en Supercopa. Sí, sí. Con lo cual todavía tiene más mérito.
Hostia, pagáis por jugar, para por jugar en Supercopa y que sigan es un mérito
y
importante.
Seguido, ya te digo, han seguido 10 de las 12 o 13 del año pasado. Yo cuando hablé con la directora técnica, cuando me llamó para incorporarme, le dije, mira, yo tengo pocos condicionantes para decirte que sí, pero uno de ellos, o el único, es que siga el equipo. Y sí, el equipo siguió porque ya te digo, entre ellas hay muy buena comunión, llevan años juntas, las que se han ido incorporando se sienten muy a gusto, se sienten como en casa y se integran muy bien. Con lo cual para nosotros, para el cuerpo técnico, es mucho más fácil trabajar de esta manera.
Y jugáis en Penitens, ¿no? Por allá.
Jugamos, sí, en Penitens, allá en Baicarca Nord, arriba del...
Sí, sí, de Baicarca. Mi hijo juega en Pedrona ahora, con lo cual es donde juega él también. ¿Y qué te voy a decir? Y tú antes de llegar aquí, estabas en otros sitios, porque claro, si estuviera yo en Pedrona, no te voy a pedir muchas cosas de Pedrona, pero la rotación de gente, el ser... Voy a hacer una pregunta como Dios manda, vamos a ser inteligentes. Como responsable del equipo bandera de la sección de chicas, ¿estás al corriente o tienes poder de decisión para influir en lo que quieres que venga? O sea, yo soy el entrenador del senior y quiero que entrenemos, yo qué sé, run and jump. Esto va para abajo. Hay una filosofía de juego del Bedruna que vaya desde arriba abajo, viene impuesta por dirección deportiva.
No. No sé si tengo alguna influencia o no. De momento, lo único que llevamos 3 meses, que hemos intentado hacer o influir es en cuanto a la rotación de jugadoras tanto del Senior B como del Junior, que tenemos un Junior interterritorial que está muy bien, que sí que sea fluida, que sea constante y que se vayan adaptando poco a poco a competir con jugadoras más mayores y de buen nivel, y que se vayan adaptando también a mi filosofía de juego, a la filosofía de juego del cuerpo técnico. Más allá de esto, no hay ninguna manera de jugar impuesta por la dirección técnica, y cada entrenador pues un poquito con su filosofía.
Yo el Junior, este femenino inter que tú dices, yo lo vi jugar siendo cadete nivel B. Ya sé que llevas un año aquí, pero ¿cómo haces o cómo se consigue que un cadete de nivel B acabe siendo Junior Inter? ¿Cómo es importante los entrenadores en tu experiencia? No solo de Bedruna.
Muy importante.
¿Y cómo conseguimos que sean mejores y cuidarlos?
Los entrenadores son muy importantes. La verdad es que están entrenadas estas chicas por 2 entrenadores este año. Los otros años no lo sé, pero este año por 2 entrenadores muy buenos. Y esto influye muchísimo porque hay una planificación, hay una metodología, se sabe hacia dónde se va y la mejora de estas chicas es constante. Aparte, pues ya te digo, son chicas de la casa que también están muy bien avenidas entre ellas, con mucha predisposición para doblar. Yo creo que esto es muy importante. Las categorías de formación ayudan mucho al crecimiento del jugador o de la jugadora, que puedan entrenar fuera de su núcleo, con otros equipos más mayores, de más nivel. Creo que es muy importante y hay muy buena predisposición. Cada vez, ya lo sabes tú, es más un castigo a veces el pedir a alguien para doblar, sí, que un premio, como era antaño, como para mí cuando era jugador, que cuando me decían que tenía que doblar era una emoción impresionante. Ahora parece que esto no es tan así. Y lo has de cuidar mucho, es uno de los aspectos en que ha cambiado mucho el básquet de formación, pero la suerte que nosotros tenemos con este Junior Interterritorial es que hay muy buena predisposición, entonces cada semana tenemos jugadoras en rotación y yo creo que esto es un beneficio tanto para las jugadoras como para el equipo de estas jugadoras como para el club.
No, ya te digo, nosotros tenemos un challenge, pero bueno... No nos cuesta mucho que doblen, pero claro, los challenges son distintos. Hay unas diferencias físicas espectaculares. Pero creemos, que eso decimos, lo dices tú, que se sientan parte de la estructura, que suban, que doblen, que vean, creo que va muy bien.
Correcto. Al final nosotros lo que no queremos ser es un equipo isla, ¿no? Ser el Senior Supercopa que está ahí aislado del club. No, al contrario. Nosotros queremos dar imagen de club y estar muy integrados en la estructura del club. Que tengo jugadoras que son entrenadoras, pues que las chicas y los chicos pequeños vengan a vernos, que las jugadoras de formación en junior puedan estar en dinámica con nosotros, que se sientan partícipes del proyecto y que se sientan partícipes del éxito del senior y de la categoría.
Y tú has dicho venías de Bedruna Sabadell y te has venido a Bedruna Gracia.
Bueno, yo estuve estuve director técnico en Bedruna Sabadell unos cuantos años, la verdad no sé si fueron 5 o 6 años. Pero bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Quiero decir, la única similitud es que los dos son Fundación Bedruna, pero no tiene nada que ver.
¿Tiene nada que ver en qué sentido? ¿No funcionan igual? ¿No tienen misma filosofía? ¿Son cosas diferentes?
Bueno, al final son colegios que dependen de la dirección de la escuela, que tienen su departamento deportivo, su selección deportiva, que van de la mano con la escuela. Pero al final cada institución es cada institución y se maneja a su manera.
Y tú que vienes de colegio, has estado en 2 colegios. Yo soy de la época que los colegios eran muy importantes. O sea, me acuerdo de la época de Bosco, campeón, que ganó campeonatos de Cataluña. No es ni te ha pillado a ti, porque no sé qué edad tienes, pero ¿cómo ves la desaparición de los colegios y el surgir de los clubs y cómo afecta? Porque yo sé que en Bedruna Gracia os pican jugadores como si fuera mañana. Lo retenéis por la razón que sea, pero que os pican mucho. Entonces, ¿cómo ves la convivencia entre colegios y clubs?
Yo tengo 42 años, he jugado casi toda la vida en la Salle Bonanova y la Salle Bonanova estuvo en ACB.
Sí, era un colegio.
¿No? Y es para respaldar un poco lo que tú dices, ¿no? La importancia que han tenido los colegios. ¿Qué pasa, yo creo, ahora? que cada vez hay más clubes. Cada vez hay más clubes, cada vez hay más categorías, con lo cual estos clubes necesitan nutrirse de jugadores y jugadoras. ¿Y dónde van a buscar a estos jugadores y jugadoras? A los colegios. ¿Cuál es el problema en los colegios? Que muchas veces las familias tienen poca paciencia y enseguida que viene un club con promesas hacia el hijo o la hija de la familia, enseguida lo sacan del colegio y lo llevan a los clubes. ¿Esto qué hace? Pierde importancia el nivel al que puede llegar ese colegio, y cada vez los colegios son como pequeñas fábricas para los clubes, ¿no? Ellos son los que sacan el volumen de inicio, pues por las extraescolares, por los primeros pasos que dan estos jugadores, estas jugadoras, pero que duran muy poco en estos colegios. Antes yo me acuerdo, en mi época, tú estabas en un colegio y era muy difícil que te fueses a otro club, pues estabas con tus amigos, con tus amigas, en la Salle jugábamos en preferente. Ahora ver un colegio en preferente es impensable, porque preferente está copado por 8, 9, 10, 12 equipos que cada año varían uno o dos, pero son los mismos. ¿Y de dónde se nutren estos equipos? De los colegios, de los jugadores o las jugadoras buenas. Que antes igual te ibas en cadete, te ibas en junior o en senior incluso, ahora te vas en pre-mini o en mini. Y claro, esto lo que hace es debilitar al colegio muchísimo, y el colegio pues puede tener las categorías que puede tener, más en Barcelona. A veces sí que en pueblos pequeños hay un colegio que despunta, pero en Barcelona la mínima que un colegio tiene algún jugador, alguna jugadora que sobresale, normalmente dura poco.
Bueno, yo aquí también, para destacar la responsabilidad, creo que los colegios a veces les molesta las actividades extraescolares. Digo, por los que yo he conocido, es, mira, a las 5 os ves todos a clase y me interesa gente del patio. Creo que es la responsabilidad conjunta de los dos también.
Puede ser.
Pero echo de menos eso de, yo soy padre, dejo a mi hijo en el colegio, y punto. También es cierto la obsesión de, mi hijo merece lo mejor, tiene que jugar en preferente, y hombre, tampoco es necesario, si es bueno, es bueno, ya lo llamarán.
También es verdad que muchas veces, no, obviamente, categorizar y generalizar está mal siempre en todos los campos, pero bueno, sí que es verdad que los clubes a veces pues tienen mejores instalaciones o entrenadores con más experiencia, más recursos... Y no te digo que no se tenga que aprovechar, ¿no? Pero igual un poquito más de paciencia no iría mal para fortalecer el espíritu del colegio y la competitividad de los colegios.
Y sobre el tema de entrenadores, ¿tenéis nuevos entrenadores? La prueba está en los equipos como los tenéis. Tenéis ahora el junior en Inter, el femenino. El junior masculino está en nivel A, podría estar en Inter. Tenéis uno en primera, que estuvo en Copa hace poco, creo, si no me equivoco, o Supercopa. ¿Cómo hacéis para tener buenos entrenadores? Insisto, ¿eh? Un entrenador bueno te coloca gente, te hace equipos buenos.
Bueno, un entrenador bueno ayuda, ayuda mucho. Al final, un entrenador bueno también necesita de rodearse de buenos jugadores, buenas jugadoras, pero obviamente un entrenador bueno ayuda. Y lo que es importante es tener entrenadores con experiencia, y lo que es todavía más importante, creo yo, que se está perdiendo, es tener entrenadores con experiencia en categorías de formación y en categorías de corta edad. En pre-minis, minis, en estas categorías es importante tener entrenadores con experiencia, que sepan qué trabajar, cómo trabajarlo, porque los niños y las niñas, cuanto más jovencitos, más esponjas son, ¿no? Y esto sí que creo que es algo que se está perdiendo. No sé por qué, no sé si es por tema horarios o por tema, bueno, o por otros temas, no lo sé, pero yo me acuerdo cuando yo tenía estas edades de mini pre-mini, que me entrenaban entrenadores, ostras, de unido. Entrenadores que ahora pues han hecho recorrido importante en el baloncesto. Y es cada vez más difícil encontrar esto. Yo creo que esto también perjudica a largo plazo, porque al final pues los jugadores y jugadoras no acaban de conseguir el máximo rendimiento, el máximo nivel en esas edades tempranas, y lo que no se aprende entonces es difícil después aprenderlo.
¿Cómo cuidas a los entrenadores? ¿Crees que hay una filosofía de cuidar a entrenadores para que la gente pueda crecer?
Yo creo que los entrenadores se les cuida pues la normalidad del día a día, haciéndole sentir en casa, haciéndole sentir que el club es una familia, con cercanía, haciéndoles partícipes de las actividades del club, con comunicación. Yo creo que no es muy difícil, y en Medruna esto sí que es cierto que se consigue, porque hay, ya te digo, se trabaja con mucha comodidad, con una estabilidad muy buena y con mucha cercanía con la directora técnica, y esto al final hace que quieras estar.
¿Y tenéis algún programa de formación pagado? O sea, ¿los títulos los pagáis vosotros? ¿Estamos lo paga por su cuenta? ¿Tenéis algún tipo de política al respecto?
No lo sé. Esto vale, no lo sé. Yo sé, vale, que cuando perfecto. yo estaba en Medruna Sabadell sí que hacíamos ayudas económicas a los entrenadores para que se sacasen los niveles de entrenador. Yo creo que es muy importante. Es una gotita más, ¿no?, en la formación de los entrenadores, aparte del día a día, pues ir a clinics y sacarse todos los cursos, que al final no son tantos, y se aprende mucho.
Ya, tienes que enseñar todo mucho tiempo llevando femeninos.
Sí.
Yo os lo que te he dicho antes, creo que las dinámicas son diferentes. Me has hablado del tema de la comunicación. ¿Cómo consigues comunicar bien y que el equipo te compre tu filosofía?
Al final el equipo confía o deja de confiar en ti según lo que ve en el día a día, en los entrenos, en las explicaciones, en la coherencia de la metodología, de la filosofía, en que haya una coherencia de ejercicios con lo que después se quiere aplicar al juego. Esto es lo más importante, y después es importante hablar con ellas para saber cómo están, ¿no? Para saber qué tal es su día a día. Recordemos que somos básquet amateur, que no es la prioridad el baloncesto. Las chicas tienen sus estudios, tienen sus trabajos, tienen su familia, tienen sus temas personales, y es importante intentar acercarse a ellas y ver que no eres solo el entrenador de baloncesto que viene aquí, les habla durante una hora y cuarto lo que dura la sesión y se va. Yo creo que es importante intentar, tampoco en la medida de lo posible, intentar involucrarse un poquito y preocuparse de cómo están, qué hacen, qué sentimientos tienen cuando vienen a entrenar, en el entreno, en los partidos. Se ha de cuidar también las jugadoras que... Porque al final se ha de cuidar a todas las jugadoras, pero aquella jugadora que en un partido ha jugado menos, pues igual merece un poquito más de atención, de un poquito más de explicación del porqué.
Yo ahora tengo una obsesión un poco tonta. Creo que en un partido hay tres momentos de comunicación importantes, que es la charla de antes del partido, que es 15-20 minutos antes, sueltas tu rollo metafísico, la charla de los tres minutos antes y los tiempos muertos. ¿Planteas la comunicación de alguna manera a estos tres escenarios, o tú sueltas lo que te viene a la cabeza y punto? ¿Chorreo técnico, chorreo motivacional, o tienes un orden de cómo comunicar las cosas?
Tengo un orden. Intento tener un orden. En las charlas prepartido, que nosotros sí las hacemos, como tú dices, media horita, 25 minutos antes, intento siempre empezar por los temas más técnico-tácticos, cuatro pinceladitas del scouting que ya se les ha avanzado durante la semana, algo más concreto sobre alguna jugadora rival, y siempre me gusta acabar las charlas con un tema más motivacional, ¿no? Con un tema más que les llegue más, que les toque un poquito más, para que salgan concentradas, para que salgan enchufadas. Después, los tres minutos, o minuto y medio antes de partido, es un poquito el resumen rápido y cuatro pinceladas rápidas y concretas de lo que quieres para iniciar el partido. Y después, obviamente, sí que yo añadiría aquí que durante el partido también hay fases que, aparte de los tiempos muertos, porque tenemos los que tenemos, esto no es la CB o la Euroliga, que tienes tiempos muertos de televisión y de no sé qué, necesitas comunicarte cuando están en pista, aprovechar balones muertos, aprovechar tiros libres para comunicarte con alguna jugadora y ser un poquito concreto de lo que necesitas o de lo que no necesitas en esos momentos.
Me queda una palabra que me entiendo que se va a hacer, el tema del scouting. No sé qué pensar del scouting. Sé que va muy bien para preparar el partido contra el rival, pero a veces me da la sensación de que estoy dejando de ser yo para putear al otro.
Correcto.
No sé.
Correcto. El scouting es primero, lo has de saber hacer, y segundo, lo han de saber entender. Que a veces no es fácil. Porque cuando tú las cargas mucho de scouting, están en el partido pensando o prepensando cuando, y no están percibiendo, ¿no? Y esto a veces es perjudicial. Entonces yo creo que el scouting en estas categorías que tenemos el tiempo que tenemos ha de ser algo muy concreto. Nosotros sí que igual los entrenadores hacemos un scouting más largo para nosotros y después filtrarlo mucho. Filtrarlo mucho primero porque no tienes tiempo de ponerlo en práctica en los entrenos, porque tienes poco rato. Y si ya te comes media hora, 40 minutos de scouting, ese día lo has perdido. Entonces necesitas filtrar mucho, ser muy concreto y sobre todo tirar de normas y alguna pinceladita de scouting y poco más. En estas categorías, claro, cuando vas subiendo de categoría, que vas teniendo más tiempo, que tienes jugadoras igual más adaptadas a hacer scouting, es distinto. Pero en estas categorías todavía yo creo que ya te digo, se ha de filtrar mucho, ser muy concreto y no dispersarlas, ¿no? Al final yo lo que quiero es que ellas perciban lo que está pasando y puedan ejecutar lo que perciben lo más rápido posible.
Y hablando de seniors, ¿cuánta importancia tiene el saber jugar por libre, por conceptos, y cuánta influencia tiene el sistema? ¿Cómo gestionar las dos cosas? Porque yo creo que los entrenadores nos hacemos locos con los sistemas, pero al final creo que la mitad del partido se juega libre. No, ¿cómo se quieren ganar las dos cosas? ¿Tú eres muy sistema o muy libre?
No, yo soy muy libre. Yo soy muy libre, conceptos ofensivos, y a partir de aquí jugar al baloncesto. Al final el baloncesto es baloncesto. Se ha de jugar en uno contra uno, se ha de jugar en bloqueo directo, se ha de jugar... Bueno, cada uno con su metodología, ¿no? Pero aparte a mí me gusta jugar en transición, me gusta no parar el balón. Entonces sí que es verdad que a veces cuando mandas mucho sistema, que obviamente tenemos sistemas y creo que son importantes, pero creo que son importantes para esos momentos de partido, correcto, que necesitas algo específico, que necesitas sorprender o necesitas cambiar un poco la dinámica de tu ataque, y entonces sí, ¿no? Pero la norma general de todos mis equipos a los que he entrenado, y no es una excepción ahora en Bedruna, es que jueguen en transición, dependiendo de por dónde llega el balón, con diferentes llegadas y con diferentes normas, pues dependiendo de dónde está el balón.
Tema que a mí me tortura un poco es el tema del spacing y el drive and kick y el penetrar y doblar. ¿Hasta qué punto los tres puntos es la solución definitiva? No sé qué porcentaje tenéis de media, pero si pasas del 30%, ya está, no hay más. ¿Influye mucho la línea de tres en esta categoría?
Cada vez influye más, pero claro, en estas categorías, mira, la semana pasada ya superamos el 30% y perdimos.
Bueno, ¿cuánto metió el otro también?
No, el otro metió 5 triples, nosotros metimos 10 de 27. Yo creo que lo más importante en estas categorías es defender. Es defender, porque normalmente las defensas superan a los ataques en estas categorías, porque hay bajo porcentaje de acierto. Sí. Lo más importante es defender e intentar buscar baskets fáciles en transición, superioridades. Yo creo que esto es lo más importante, más que la línea de tres. Sí que es verdad que en alto rendimiento, ¿no?, en niveles profesionales, cada vez se abre más el campo y cada vez es más importante, pero claro, ¿qué pasa? Que los porcentajes son muy elevados. En nuestras categorías, muy pocos partidos el equipo supera el 25%. Entonces, la línea de tres para mí no es lo más importante de nuestro baloncesto amateur.
Yo tengo aquí una disyuntiva metafísica con mi segundo, que discutimos mucho y eso va bien para aprender, es metemos muy poco. Si metemos un poco, hemos de tirar mucho, con lo cual hemos de correr más, con lo cual hemos de defender mejor. Y esta rueda me cuesta a veces transmitirla. ¿Tú crees que esto es correcto o cómo planteas tú los partidos?
Metemos poco, bueno, no sé qué categoría.
Estamos en segunda territorial femenina. Pues sí, 50 puntos es una locura. Sí. Claro, tiramos poco. De hecho, tiramos poco, no tiramos tanto. Y cuesta meter, pues metemos poco, hay que tirar mal.
Yo creo que jugar en estas categorías, y te incluyo Supercopa, donde repito, creo que las defensas siempre se imponen a los ataques, o casi siempre se imponen las defensas a los ataques. Yo creo que en estas categorías lo más importante es tener el mayor número de posesiones posibles. ¿Y esto cómo se hace? Pues defendiendo y corriendo, e intentando buscar baskets lo más cerquita del aro posible. esto ya te digo, te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos, porque en segunda territorial, pues sí que es verdad que, bueno, pues a veces las jugadoras tienen menos capacidad ofensiva, pero es que el equipo que defiende también tiene menos capacidad defensiva, ¿no? Y a mí me pasa igual. Igual en Supercopa tenemos una mayor capacidad ofensiva, pero el equipo que defiende también tiene una mayor capacidad defensiva. Entonces yo creo que lo importante es esto, es intentar apretar mucho detrás para forzar malos tiros, poder coger rebotes limpios, poder correr, poder robar.
¿Y eres partidario de hacer lo que llaman tagging, defender desde muy arriba o para atrás?
Depende del partido. Depende del partido, depende del rival. Sí que a mí me gusta presionar, pero también necesitas un equipo acostumbrado a presionar, ¿no? Yo tengo un equipo muy acostumbrado a presionar en zona y a mí no me gusta tanto presionar en zona. Me gusta más presionar individual y, pues, a partir de la presión, pues, normas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la jugadora ataca al centro, cuando ataca a un lado, cuando viene de cara, cuando le veo la espalda? Y esto, pues bueno, está costando un poquito más de lo que me gustaría, pero sí que depende un poquito de
hombre, vamos a ver, Víctor, seamos honestos. O sea, jugar por concepto es lo más difícil del mundo.
Sí, y lo más bonito.
Sí, pero cuesta la vida. Es mejor plantar aquí, hacemos cuernos y es más fácil. Jugar por conceptos cuesta una vida. No, que yo soy un fan de jugar por conceptos. Entonces, si puedes capaz de jugar por conceptos, no hay scouting que valga.
Correcto.
Pero
toda la razón. Esa es mi filosofía. Esa es mi reflexión. O sea, no, es que graban todos los partidos. Si sabemos jugar por conceptos, no hay scouting que valga. Al final tenemos que saber qué hacer cuando la bola está en esquina o qué hacer después de un bloqueo directo. Depende de cómo lo pasen, dónde tenemos que triangular, cuándo tenemos que meter la bola adentro, qué tenemos que hacer si el juego sin balón, cuando el balón está en una zona de nuestro ataque o en otra. Eso es básico, eso es importantísimo. Y eso se ha de trabajar. Ya sé que igual no te da el resultado inmediato, pero te va a dar el resultado a largo plazo. Eso seguro. Y se ha de machacar, se ha de trabajar. Y sí que es verdad que estamos en categorías, ya en Supercopa, o deberíamos estar en categorías que las jugadoras ya han de estar preparadas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices, no? Es más difícil. Y cada vez tenemos menos paciencia todos, uh-huh, en el mundo en general, la sociedad. Y en el básquet no es una excepción. Y muchas veces se busca el resultado en etapas de formación por encima de la formación. Y eso es un problema, porque las jugadoras después saben jugar cuernos, pero no saben dónde triangular. No saben dónde triangular cuando pasan un bloqueo directo, si la defensa pasa under, o si pasa over, o si te hace un flash, o si te hace un push. Y eso es un problema. O no saben qué hacer cuando el balón está en el poste bajo y hay cuatro tías paradas y un balón en el poste bajo.
Ahí se me ponen los nervios.
Y eso es un problema. Pero este problema se tendría que atajar en categorías de formación. Y yo cada vez veo más preferentes en infantil jugando 5 o 6 sistemas cada partido para ganar el partido.
Pero y es eso, que a ver, al final, aquí, y tú como entrenador de un senior Copa, que ya es un nivel... Si quieres llegar a entrar a eso, ¿cómo llegas?
Si quieres llegar a
entrar... ¿Cómo alguien te llama? Es un senior de Copa. Es Supercopa. O sea,
Supercopa.
¿Cómo llegas?
Al final llegas con la experiencia. Con la experiencia, sí, pero, con los años...
Yo creo que al final has de ganar. No, dicen, no, es muy bajo, forma muy bien, pero no gane.
Es que no es obligato. Es que para mí la obligación en formación no es ganar.
No
es que yo creo que estamos equivocados.
No,
yo creo que la obligación en formación es formar.
Sí, pero ¿cómo te llaman? O sea, ¿cómo te escogen para llevar un Supercopa? Esa es la pregunta, como entrenador.
Te escogerán primero en este mundo, es un mundo cerrado, y no sé si cuentan más los éxitos que las relaciones. No sé si me explico.
Creo que las relaciones pesan mucho, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Entonces lo primero es estar bien relacionado, más que ganar. Eso es lo más importante. Y yo creo que hay muy buenos entrenadores y muy buenos directores técnicos por muchos lados que yo creo que aprecian que si tu equipo un día ha perdido de 40, la segunda vuelta pues pierda de 5. Y que vean una evolución en el juego, que vean cómo diriges los partidos, que vean cómo te diriges a los jugadores o a las jugadoras. Yo confío en eso y creo en eso. Yo he estado en etapas de formación, he tenido la suerte de estar en buenos equipos, en buenas categorías, y para mí lo más importante ha sido siempre formar. Y he tenido estas charlas con entrenadores de referencia, de buenos clubes, de clubes insignia en Cataluña, y nos ha costado ponernos de acuerdo. Nos ha costado porque muchos entrenadores dicen, no, es que en preferente la obligación es ganar. No estoy de acuerdo. No acabo bueno,
aquí,
de estar.
Aquí tendríamos un debate fantásticamente maravilloso y estupendo, en plan, el preferente va a ganar el Barça o el Juventud.
Sí, es un el 99% de las veces.
Ya está. Entonces, a partir de aquí, diviértete, siéntate, come palomitas porque te van a arrasar. Y si tú no les ganas, al año que viene te van a fichar la mitad del equipo.
Correcto.
Aceptémoslo.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Bueno, pero muchas veces, pues... Hostia, ya sé que no voy a ganar, pero yo te hablo más de básquet femenino, ¿no? Que aquí sí que entran, entran en la ecuación esta, entran más clubes que en el masculino. Al final, el baloncesto masculino de formación es lo que tú dices, es Barça y Juventud, y algún año está por ahí Manresa, pero no para ganar, o algún otro equipo. Cornellá ha estado últimamente en Junior, se metió en Campeonatos de España no hace mucho. Hospitalet también ha estado por ahí, pero en básquet femenino en esta ecuación yo creo que entran más clubes y es importante que al final entran más clubes, pero son 4 o 5 los que se reparten el bacalao, no...
Sí, sí, San Adrià, Almeda,
Barça, Peña, San Adrià, Barça... Girona y antes igual Almeda, ahora ya un poco menos.
Almeda, sí, está un poco...
Un poco pero menos. Bueno. Pero tú no puedes vender tu alma al diablo. Tú al final es pan para hoy y hambre para mañana. Tú en formación has de formar. Has de formar, obviamente has de competir. Obviamente has de competir, ¿no? Y ha de haber un equilibrio entre estas dos cosas. Pero yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Más porque cuando estás en estas categorías, tienes jugadoras que saben jugar a baloncesto.
No, sí, evidentemente. Yo tengo la suerte de ver preferentes femeninos y da gusto. De hecho, soy de los que cree que el básquet de verdad está en el femenino.
El básquet de verdad, bueno, porque el componente físico
no
es menos notorio. Es menos notorio, con lo cual, claro, tú no le cuelgas un balón a una jugadora que te juegue por encima del aro, o no se rebotea por encima del aro, o no se tapona por encima del aro, ¿no? Al final, yo siempre les digo a las jugadoras, yo tengo un equipo con exteriores pequeñitas, ¿no? Yo les digo, en básquet femenino muchas veces y en nuestras categorías no coge el rebote la más alta, coge el rebote la que más va, porque sí. Es muy importante, porque no hay unas diferencias de salto muy importantes, no hay unas diferencias de tamaño muy importantes, y es esto, hay un componente físico no tan notorio y esto es bonito.
Sí, sí, es tal que así.
Es menos espectacular, pero igual es más puro.
No, sin ningún tipo de duda. Y al final es que es así. El físico, la técnica es mucho más importante. Sobre todo, bueno, de hecho, a mí, el básquet de chicos, quitando a la Euroliga, que es un espectáculo.
Sí.
Ya en cadete, cambia mucho cuando pasas a junior. Cambia muchísimo. Y hace tiempo no veo, hace como dos años que no veo un preferente de cadete. Y echo de menos ciertas cosas que antes estaban y ahora no están. Y claro, evidentemente son un poco viejales. Y como dejar es que soy, vamos a hablar de los pivots.
¿De los pivots?
Sí. ¿Tienes gente que sepa postear? ¿O ya no es una habilidad que no existe?
En el básquet ACB cada vez existe menos. Porque madre mía, todo el mundo, los pivots cada vez juegan más por encima del aro, los rolls largos y cada vez se postea menos. Figuras como Ante Tomic, que yo soy un enamorado de Ante Tomic, ahora cada vez cuesta más encontrarlas, la verdad. A mí me encantan los pivots que postean y nosotros siempre dedicamos los martes 25 minutos, media hora a trabajar técnica individual, tanto con las exteriores como con las interiores, y las machacamos al juego del poste bajo. para jugar bien de espaldas, para tener un buen movimiento de pies, para tener paciencia en el juego, para jugar con amplitud, mil cosas, ¿no?, que trabajamos con ellas, porque yo soy un enamorado del juego en el poste bajo. Creo que siempre, más cuando juegas por conceptos, la pelota ha de pasar por el poste bajo, siempre o casi siempre.
Yo soy esto un fan del pivot pasador, un pivot que sepa pasar.
Correcto, el skip pass es un pase que hace mucho daño porque tienes la defensa cerrada y estás abriendo el campo. Entonces, para eso necesitamos trabajar con ellas, y la prueba es que cuando un equipo tiene una pivot o tiene pivots que saben postear, ese equipo es difícil de ganar.
Correcto, yo soy un fan de los pivots. Y ahora viene la segunda pregunta, es ¿dónde están los bases? ¿Qué crees tú que es un base a día de hoy?
Un base para mí, no sé lo que es a día de hoy, pero te digo lo que debería ser a día de hoy. Yo siempre les digo a mis bases, yo les digo que tienen que ser mi prolongación en la pista. Yo a un base lo que le pido es que domine el timing del partido, que domine el tiempo, que domine el ritmo de partido, que sepa qué jugadoras están calientes para surtirlas un poquito más de pelota, ¿no? Que lo perciba todo y que sepa ejecutarlo cuando toca. Y los bases cada vez son más combos y menos bases. Eso es mi percepción. Sí. Bases puros, ¿no? De estas que ostras, las ves con un conocimiento del juego superior al resto, con un conocimiento de lo que está pasando, cada vez cuesta más. ¿Pero por qué? Porque no los trabajamos tampoco en etapas de formación.
No. Los bases son más anotadores que otra cosa, es un combo 2-1 casi.
Correcto. Y ese base puro, ¿no?, de la vieja escuela, cuesta encontrarlo. Yo a mis bases, yo siempre les digo, yo no quiero que vosotras juguéis por delante del equipo, quiero que el equipo juegue por delante vuestro. Y quiero que vosotras dominéis lo que hace el equipo, quiero que sepáis quién defiende a cada una, quiero que sepáis que la defensa de esta jugadora es muy inferior a ella, pues darle pelotas. O que pase ella al primer bloqueo directo, o que pase ella, ¿no? Esto para mí, este dominio del juego, de esta percibir todo rápido y saber lo que se está haciendo es muy importante. Y pasa poco.
No, pasa poco. Y otra cuestión que tengo antes de ir ya hacia el final. ¿Qué es mejor? ¿Saber hacer una cosa o hacer bien 24?
Yo creo que en el básquet moderno se está yendo encaminando a hacer normal 24 más que bien una cosa. Sí que es verdad que hay especialistas, pero cada vez menos. Cada vez necesitas el jugador que te sepa postear, que te sepa tirar, la jugadora que te sepa postear, que te sepa tirar de tres, que te sepa botar a campo abierto, que te sepa en algún momento.
Pero aquí déjame ser mala persona. Esto se me da muy bien, que soy de marketing. Tú vas a un restaurante y te hacen paellas, fideuás, estofados, cocidos, gamba, marisco, plancha, verdura, pan tomacat. Dices, no puede ser bueno, es imposible.
Obviamente, nos gustaría tener un especialista bueno de cada cosa, pero la realidad es que no es así. Cada vez la polivalencia, ¿no?, es lo que se lleva más. Ahora tienes tíos de 2 metros o tías de 1,85 m, 1,90 m que te cruzan campo, que te pasan bloqueos directos, que te tiran de tres, que te postean, que te lo hacen todo.
Sí.
Y esto yo creo que es el básquet moderno, ¿no? Que se busca al jugador que sepa dominar todos los registros. Y claro, es muy difícil entonces dominar al 100% un registro. Claro, yo sí tengo un base que sabe dominar al 100% el ritmo del juego. Si tengo un tirador que es solo tirador, pero lo envuelvo de una escolta que es un penetrador de la hostia. Bueno, claro, sí. Si tengo 12 tías que todas son especialistas en lo suyo y las puedo combinar, es perfecto. Pero esto es complicado.
Sí, es complicado, pero creo que al final estamos buscando jugadores que son mediocres en todo y no sé hasta qué punto sea mejor en plan, oye, vamos a formar a este tío en esto Que es un poco cabrón empezar a especializar a la gente a ciertas edades.
Sí, sí.
Pero llega un punto y dices, a ver, no tiene sentido, tengo un jugador que mide 2.18, lo voy a hacer aquí Pocket Pass. Bueno, no sé, sí, bueno, por pero sí, yo qué sé.
Después te sale Víctor Wembanyama y te hace Pocket Pass y te cruza pista con balón controlado y te tira...
Pero esto es la falacia del triunfador. Ya, pero para que te salga un Wembanyama te has cargado 300.
Sí.
Hostia, es mi duda, ¿eh? Dices, hostia, si me sale...
Yo soy partidario de en etapas de formación darle al jugador todas las herramientas
posibles. Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
Para que me da igual que mida 1,50 o que mida 1,90, para que él se pueda desarrollar en todas las áreas del campo, de cara al aro, de espaldas al aro, tirando de tres, vale, penetrando, y ahora, lo que sea.
Tienes a mi terreno. No es que la gente se desarrolle y se exprese, como dicen los de la federación. Expresa todo el cambio, expresa de chavalote. Pero si te quieres expresar, es mejor ser un tres tirador. ¿Por qué las normas nos favorecen más tipos de posición?
¿Por qué las normas nos favorecen?
Sí, porque ahora los candidatos son el alero de turno o el jugón que vota. Las normas no favorecen otro tipo de posición. No tenemos un Dennis Rodman, no tenemos un Hakeem Olajuwon, no tenemos un, yo qué sé, un Steve Nash.
En los highlights no, pero son muy preciados este tipo de jugadores. El jugador de trabajo, ¿no? Yo creo que este es necesario, el jugador, la jugadora de trabajo, sucio, de barro. Es necesario en todos los equipos. Es la persona que te equilibra y que hace que puedan brillar otras jugadoras o otros jugadores. Para que tú tengas un tío o una tía que salga en los highlights porque es muy espectacular, necesitas ser alguien que trabaje para ella. Porque normalmente esta persona no va a trabajar igual después detrás. Porque se va a preocupar de otras cosas. Se va a preocupar de salir en los highlights, ¿no? Y necesitas a alguien de trabajo sucio, de rebotear, de estar pendiente de todas las ayudas.
Has caído en mi trampa, Sarracena. Ahora yo soy el director técnico del Barcelona. Y tengo que fichar a alguien. ¿Qué ficho? ¿A quién pago más? ¿Al metedor o al defensor?
Al metedor. Al metedor.
Pues ya está todo dicho.
Mete quien puede. Honor. Defiende más quien quiere. Pero
no, sí, sí.
En todos los equipos estos siempre hay alguien que hace este trabajo sucio. Que igual no es tan mejor pagado que el metedor, obviamente. Porque al final tú necesitas gente que la meta para ganar. La pelotita va a entrar por el aro.
Sí, sí, no, está clarísimo. O sea, los metedores cuesta encontrarlos, ¿eh? Totalmente. No soy consciente. Pero si nos llenamos la boca, no, el defensor, el esfuerzo, el sacrificio. Y este hijo puta, no viene a entrenar toda semana, viene. Ya, pero es que el hijo puta te mete 30 puntos.
Sí.
Pues sí, en senior es así.
Sí, sí. Y se les paga más, y estoy a favor, ¿eh?, de que se les pague más.
Sí, sí.
Pero bueno, también vas a encontrar el espacio, o tienes que encontrar el espacio para ese tipo de jugadora o de jugador que supla las deficiencias del metedor detrás.
Sí.
Porque es importantísimo. Porque si tú metes 30, sí, pero te meten 32, no sirve para nada.
No, entonces no te pagan, pero si metes 30 y te meten 28, bueno, te pagarán un poco menos, claro. Michael Jordan no hay muchos tampoco.
No.
También tengo una edad. O sea, no. A mí LeBron me pueden dar mucho de lo que yo me sé. Pero Michael Jordan es Michael Jordan. Son las cosas como están.
Bueno, somos unos nostálgicos.
Sí, es igual, no vamos a discutir, estamos
siempre,
de acuerdo.
Yo siempre es tener un súper defensor de uno contra uno, porque, por ejemplo, Doncic es un tío que tú le ves detrás y a veces parece que vaya andando, pero siempre sabe dónde está.
Hombre, para mí esto me gusta es el Jokic. Jokic tiene una cabeza, tío, sin vicio. O sea, es que no, es que he hecho. Yo soy mucho más viejo que tú. Para mí, el jugador de básquet perfecto era Larry Bird. Sabía dónde estar siempre, siempre, siempre. Y esa inteligencia en pista es algo que he preguntado millones de veces. Y es talento. Es talento, talento. Trabajar mucho y ver muchísimo básquet. Ver, o sea, has de ver y empaparte. Porque entrenando no se ve. Y uno de los problemas que veo yo con los niños de ahora es que no aguantan un partido.
No, no, porque hay mucha. No, porque tienen muchos inputs. No.
Por eso, por eso.
Se aburren rápido. Y el talento, yo creo que cuando se busca el talento, cada vez. O siempre ha sido, pero cada vez es más importante el aspecto mental, ¿no? Uh-huh. La inteligencia dentro de una pista de básquet, que estamos hablando de dimensiones relativamente cortas. Yo creo que si tienes una cabeza rápida, Tus desplazamientos no tienen que ser tan rápidos porque sabes dónde tienes que estar, estás ocupando sí. siempre el spacing adecuado y esto te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo.
No, no, esto me lo dice un jugador, que la diferencia entre jugar entre Copa y Challenge es la velocidad. Los claro, fundamentos no varían más.
Sí,
sí, sí, de decisión, es todo súper rápido. O sea,
correcto.
Tienes que verlo, tienes 0,1 segundos para decidirlo.
Correcto.
Si no lo ves, no puedes jugar.
Al final la clave es esto, es ejecutar más rápido, cada vez más rápido, todo lo que percibes. Primero es tener la capacidad de percibir cuantas más cosas mejor. Mm-hmm. Y después de ejecutarlas rápido y de ejecutarlas bien, obviamente. Ejecutarlas rápido y de ejecutar.
Pues...
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Pues creo que lo vamos a dejar aquí, que hemos quedado muy intelectuales. Esto queda bien. Gracias por participar. Ha sido un placer y que vaya bien los entrenos y que os vaya bien en Supercopa.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a ti por este ratito hablando de básquet y cualquier cosa ya sabes.
Estupendo. Venga, cuidados entonces. Hasta luego.
Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego.
Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, hey, nurse! All right, I'm done.